Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Hablar con el perrito, hablar. Hablar con el río.
Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo.
Objeción. No ha lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala.
Operación técnica.
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Nadia Iguaira Hoyos.
¿Quién gana esta fiesta improvisada?
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
El joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad. Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuéntala. Podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula que la mantiene encajonada.
Para todo el universo.
Gana esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo.
Gracias, brujita. Estas cosas nos decía la Bruja de las Palabras. Un día, ¿se acuerda? Se apareció hablando con acento español. Qué loca la bruja, ¿eh? Habla tantos idiomas. Se me aparece tan distinta cada vez. Uno nunca sabe con qué se va a encontrar cuando se encuentra con la Bruja de las Palabras.
¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola.
Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos y que la otra industria, la que le teme a los cambios, la que intenta hacernos creer que Internet es un lastre, la que rajunia y la que daña, se está muriendo y la vamos a ver morir.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La Bruja de las Palabras.
Buenas noches, Jujuy. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, América Andina. Y amigos que nos escuchan desde otras latitudes. Usted sabe, Cortés, que La Bruja se escucha. El mes pasado 1000 bajadas tuvimos de Estados Unidos, de España, de México, pero también de la China, Cortés. ¿A usted le parece? De Suecia, de la Unión Soviética, de Rusia, perdón. Así que bueno, estamos tratando de incorporar, siquiera sea mentalmente, a estos amigos que nos escuchan desde tan lejos. Vaya uno a saber por qué. ¿Será que hablan otros idiomas y no entienden las pavadas que decimos? Pero por ahí les gusta la música del comienzo o la tonalidad de las voces de las chicas que nos acompañan y que todavía no han llegado. Hoy vamos a hablar, buena parte del programa, acerca de la organización barrial Tupac Amaru. ¡Chan, chan! Sí, de Milagro Sala, la tan polémica Milagro Sala. Y una de las cosas que nos han animado a tratar hoy este tema es precisamente eso, tratar de entender por qué Milagro genera, por un lado, tanta adhesión. Su organización tiene 70.000 afiliados en una provincia donde en total viven 700.000 personas. Fíjese usted, es una organización barrial, no directamente gubernamental. De paso vamos contando estas cosas en términos de quien nos escucha desde muy lejos. Y eso quizás nos ayude a mirar este tema tomando un poco de distancia, porque seguramente el oyente que nos escucha, el oyente jujeño, el que es de acá, ya tiene una posición tomada acerca de Milagro Sala y la Tupac Amaru, y en muchos casos esa opinión suele estar cargada de un fervor a favor o en contra. El fervor que hoy vamos a tratar de analizar, de entender un poco más. ¿Para qué? ¿Para terminar diciendo que Milagro es buena? ¿Para decir que Milagro es mala? Mire, yo a veces tengo la ilusión de que este programa sirva para construir ciudadanía, para aprender, porque no lo sabemos, aprender a conversar entre nosotros, a mostrar nuestros puntos de vista y, muy en particular, a poner en la mesa nuestros intereses y nuestros afectos, porque en general son los intereses y los afectos lo que deciden nuestra posición como ciudadanos, nuestra posición política. Después uno disfraza los intereses y los afectos, lo que te cae simpático y lo que no te cae simpático, lo disfrazás de racionalidad, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Milagro por tal cosa, y el otro dice, no, yo no me la banco por tal otra. Pero a mí me parece, es una hipótesis, que antes de los motivos, antes del bla bla bla, te cae bien o te cae mal esta mujer tan increíble y las cosas que ha hecho en esta provincia de Jujuy. Yo creo que para entender el fenómeno de Milagro hay que echar un vistazo, bueno, a varias cosas, ¿eh? Es una historia muy compleja y está muy alto el auricular. Bueno, le decía que quizás para entender el fenómeno de Milagro Sala haya que tomar una perspectiva histórica. Después, señora, usted toma la posición que quiera tomar y, por supuesto, que si tiene algo que decir, lo vamos a leer o a pasar al aire, nos guste o no nos guste. Lo posible, baje un cambio y trate de arrimar elementos valiosos para que todos abramos un poco más los ojitos a las verdades, a la parte de la verdad que a todos nos cuesta mirar. Le decía que quizás haya que tener un encuadre histórico, ver la trayectoria de la historia, las cosas que han ido ocurriendo, cómo han vivido nuestros abuelos, nuestros padres, en particular en esta provincia de Jujuy, cuya historia es muy similar a otros lugares de Latinoamérica y quizás del mundo. Yo soy una especie de experimento humano, señora, porque yo viví en Jujuy hace 20 años. Viví 2 años hace 20. Después me fui, hice un par de cosas y volví 20 años después. De modo que yo podría, dentro de mi subjetividad, contar cómo era la Jujuy sin Milagro Sala y cómo es la Jujuy con Milagro Sala.
Desde ya que esto es una simplificación extrema, porque además de milagro han ocurrido muchas otras cosas. Pero yo tengo algunas imágenes que pueden sernos útiles, quizás. Hace 20 años, yo que soy gringo, entraba a un almacén en quinto lugar, o sea, había 4 personas antes que yo, y me atendían segundo. ¿Entendés? Levantaban el dedo y decían, sí, usted señor, ¿qué quiere? Y me atendían antes que a los collas. ¿Se da cuenta? Esa era la Jujuy hace 20 años. En cambio, en nuestros días, sabe que en muchas ocasiones me pasa lo contrario. Llego segundo y me atienden quinto, porque soy gringo. Este giro se ha producido, señora. Y por supuesto que yo no digo que esto es lo ideal, pero durante décadas, durante siglos, los collas aquí han sido marginados, maltratados, subestimados. Y aparentemente esta mujer, Milagro Sala, una de las cosas que ha producido es una mayor dignidad en los collas, y que ahora levantan la frente y nos miran cara a cara, que ahora y no hace 20 años pueden tomar helado en la peatonal, dueños de su ciudad, dueños de su historia. Y hasta incluso me ha pasado, no se lo diga a nadie, que algún colla por ahí en una situación de conflicto dice, mirá que yo soy amigo de Milagro. Vos no sabés si es cierto, y como la flaca tiene un poder de manifestación importante, uno dice, mirá, ahora hay alguien que está del lado de los negros, alguien que maneja poder, está de ese lado, y este es un elemento que no existía en la sociedad jujeña hace 20 años. Si yo me estoy equivocando, por favor, que alguien me lo diga. Y le repito, es una simplificación extrema para darnos un pantallazo de qué cosa representa quizás Milagro Sala, su organización. Y hoy vamos a ir también rumbo al tema de por qué genera tanta antipatía. Y ya me apresuro a alargar una hipótesis. ¿Será por esto que yo acabo de contar? ¿Será porque ahora a los gringos no los atienden primero? ¿Será porque los collas toman helado en la peatonal, que antes era solo reservada a los gringos? ¿Será eso una de las cosas que molesta, que desacomoda, que, no sé, que produce una antipatía a priori antes de mirar? Porque lo que nos parece haber visto, señora, es que frente a Milagros uno no busca detalles. La gente que está en contra de Milagros no investiga, no averigua, se queda con esa primera impresión y se abroquela detrás de los periodistas o los amigos que están en contra de Milagros. Y quizás algo parecido hagamos, porque somos un poco de rebaño, ¿no? Quizás un poco algo parecido hagamos los que nos cae simpática Milagros, nos genera un enorme afecto y una gran admiración, como es mi caso, se lo confieso de entrada para mostrar las cartas. Pero bienvenidos, si de uno u otro modo usted no nos ayuda a pensar este tema. Yo sé que es un tema delicado, sé que nos escuchan oyentes que van a escuchar algunas cosas que diremos acá con antipatía, así que seremos muy cautelosos y, le repito, nuestra intención es construir ciudadanía. ¿Estamos ya listos para conversar sobre un tema así, polémico, ríspido, que genera tantas pasiones? En la mañana de ayer, al mediodía de ayer, en el audio 81, te voy a pedir, Carlitos, la organización barrial Tupac Amaru, que dirige Milagro Sala, inauguró su edificio del Instituto de Educación Terciaria, donde los chicos aprenden tecnicaturas en turismo, en diseño de ropa, etc. Es un edificio impresionante. Después le voy a contar cómo se hizo ese edificio, con qué dineros. La institución del instituto, valga la expresión, está funcionando desde hace ya varios años. A fin de año se van a recibir ya los primeros egresados. Pero ayer, justo ayer, 12 de octubre además, se realizó la inauguración. Estuvimos allí y preparamos un audio para comenzar, un audio que dura 6 minutos, en donde vamos a escuchar distintas voces. Le digo ahora a quienes vamos a escuchar, en el orden en que los vamos a escuchar. Primero Raúl Noro, que es el marido de Milagro Sala, Luego Rodolfo Tecchi, ministro de Educación de Jujuy, que estaba allí presente. Ricardo Forster, un filósofo porteño, fundador de Carta Abierta. Luego vamos a escuchar a Maggie Choquevilca, que es la directora de nivel superior del Ministerio de Educación, o sea, la responsable del área que tiene que ver con ese instituto de la Tupac. Y finalmente a Juan Manuel Esquivel, que es el responsable de todo el tema educativo en la Tupac.
Bueno, que estamos muy contentos, más que contentos, sino que hemos cumplido una etapa y este es el cumplimiento de una etapa del proyecto educativo que tiene la Tupac Amaru con la inauguración del terciario, ¿no es cierto? En realidad el terciario ya existe, este año salen las primeras camadas, pero este edificio es hecho con el producto, el esfuerzo y el trabajo de todos los compañeros, porque no hemos tenido fondos ni de la nación ni de la provincia. Esto lo hemos hecho con fondos propios y esta majestuosidad de edificio es la muestra de que cuando se quiere se puede dar los recursos para todos los compañeros.
Y justo un 12 de octubre.
Justo un 12 de octubre, que es el día, digamos, masiago desde otro punto de vista, porque es cuando empezó el exterminio de los pueblos originarios. Por eso van a presidir la ceremonia de inauguración los pueblos originarios. Como vos podrás ver, ahí está Mamá Quilla, que es una referente de los amautas del Tiwanaku, con toda la ceremonia, ¿no es cierto?, que está encargada de la ceremonia donde los pueblos originarios van a sahumar y van a bendecir el comienzo de la inauguración del edificio.
Importancia que tiene la educación de gestión social a cargo de organizaciones sociales, una gestión que ya ha sido reconocida a nivel nacional por la nueva legislación educativa y que seguramente también la legislatura de Jujuy la va a reconocer en la nueva ley de educación provincial, así que para nosotros es un componente fundamental para engrandecer la educación de la provincia, así que bueno, para nosotros siempre es grato acompañar un nuevo establecimiento educativo, más educación seguramente va a ser para que haya más trabajo, más progreso, más desarrollo y más justicia social.
Y un 12 de octubre con este entorno tan originario recién, ¿no?
Sí, por supuesto, un día que para nosotros es un día de la diversidad cultural y una Argentina que reconoce día a día cada vez más su origen multicultural.
La verdad que una emoción muy grande, la sensación de una experiencia como esta, lo que implica Milagro, lo que implica todo este pueblo construyendo un terciario, la verdad que una Argentina que va hacia otro lado y una Jujuy que también tiene que caminar hacia otro lado.
El solo hecho de generar oportunidades es un gran paso a la equidad y eso moviliza uno que en su trayectoria de vida ha peleado por las oportunidades, ha luchado en el buen sentido de la palabra, digamos, abriendo esos espacios. Me parece que uno no puede no dejar de emocionarse, ¿no? El hecho de ver de las historias de vida lleven a no a generar el resentimiento, sino al buscar la oportunidad para el otro, me parece que eso habla que es algo maravilloso. Superar esa instancia no es algo fácil y uno se va resignificando en cada uno de estos actos y lo siente como propio.
Para decir lo que uno siente a dejar inauguradas instalaciones de una escuela, tiene que pensar por lo menos dos perspectivas. Uno, muy histórica. Cuando yo entré a esta organización en el año 2004, cuando me convocó Hernando Acosta, la Milagro Sala, Raúl Noro, me dicen, vení, encárgate de educación, y uno llega con un bagaje de 18 años de sistema educativo y aquí todo eso se te rompe. Como rompimos unos cántaros llenos de néctar en la entrada de la inauguración hoy, cuando hicimos ese gesto con los pueblos originarios. Tuve que romper todo para cambiar el esquema. Y lo siguiente es que estar acá te permite hacer recuperar la política para la educación, política social, la atención directa de los compañeros, de lo pequeño a lo grande, de una zapatilla a un programa de estudios. Todo eso es lo que pienso en este momento, y eso se mezcla con sentimientos de haber, es decir, mirá qué orgullo de ser parte de esta historia. Con la flaca, cuando nos recibimos ahí, que venía del juzgado con toda la Tupac Amaru, 2.000, 3.000 compañeros que llegaban hasta la escuela, yo me largué a llorar con la flaca, y ahí se nos aplocamos los dos, porque nos recordamos en los años de resistencia, pues nos recordamos en los años de querer empezar y que nadie te comprenda, querer empezar y que todos duden, querer empezar y decirle a los alumnos, confíen, acá hay profesores de verdad, son aulas de verdad, hay programas, les damos título, contra toda una propaganda, son truchos, son mentirosos, lo que tenemos hoy. Así que las paredes, los cursos, los bancos, las computadoras, hoy son el pretexto, hoy hemos compartido muchos sentimientos en este acto.
Bueno, aquí una presentación rápida de algunas voces que estaban ayer, por supuesto la mayoría a favor, están allí en ese grupo, se han ligado sus afectos a ese grupo, así que naturalmente que la mayoría de las opiniones son a favor. El ministro, un poco más objetivamente, describe lo que ocurre con la educación de la Tupac en el ámbito de una nueva legislación que otorga, incluso promueve, que las organizaciones sociales como esta, sindicatos, etcétera, tenga su sistema escolar, por supuesto supervisado y además, por regla general, financiado por el Estado. Esto es de la última ley de educación. Pero yo le contaba hace un rato, y si quiere nos metemos un poquito, y si puede, señora, deje a un lado la antipatía que le pueda generar Milagro, o sosténgala, pero quizás muchos oyentes no conozcan la historia de Milagro Sala, o la conozcan muy superficialmente. Hoy no vamos a ahondar demasiado, pero sí yo quiero contarle algunas cosas. Milagro Sala comienza su historia adentro de una cajita de zapatos. Es abandonada en la calle por sus padres, a quienes no conoce. Es tomada por una familia que la adopta como una hija más, sin hacer ninguna diferencia, pero no le cuentan este origen, de que, muy duro por cierto, de que había sido abandonada por sus padres y que estos eran desconocidos. Hacia los 12 años más o menos, Milagro se entera de esta circunstancia a través de una pariente, una tía, no me acuerdo bien cómo fue. Y esto le produce un gran shock. Hasta ese momento ella había sido educada razonablemente bien, en una familia que hasta tenía un autito usado y por ahí hasta se iban de vacaciones, digamos, sin mucho dinero, pero bien criadita, con ropa, con comida. Y el señor creo que trabajaba de chofer de la Universidad Nacional de Jujuy, el padre, o sería técnicamente padrastro. Y cuando le decía, cuando Milagro se entera de esto, le produce un gran shock y se va de su casa. Se va, se enoja y se va. Sabemos que es una mujer muy temperamental. Y se va y, bueno, se fue y anda por las calles. Y como cuentan a veces las viejas, en las calles se junta con mala gente y de algo hay que vivir, así que comienza a drogarse, comienza a robar. Y termina en cana. Termina en cana. Es esta la Milagro de la que hoy estamos hablando, y quizás estos trazos nos den una perspectiva del cambio que va a ocurrir luego con la vida de Milagro y de tanta gente que va a cobijarse dentro de su árbol. Como decía el dicho, cuanto más árbol, más pájaro, ¿no? Milagro está en cana, dijimos, y ahí comienza una de sus primeras revueltas. Se comienza a quejar de la comida y le proponen a las autoridades de la cárcel, fíjate, tenía una chica, tenía, no sé, 18 años, le proponen a las autoridades de la cárcel que le den la plata a ellas, a las mujeres de la cárcel, y que ellas iban a ocupar de definir las compras y de hacer la comida, mucho más nutritiva que la que estaba haciendo la cárcel. La cárcel acepta, me imagino yo que luego de ejercicios de fuerza, de presiones, de protestas, etcétera, como luego siguió haciendo Milagro. Y exitosamente Milagro comienza a organizar la comida en la cárcel, así que no le extrañe que ya iba poniendo ella su sello. Voy a saltear algunos capítulos de la historia de Milagros, pero en un momento ella comienza a recibir chicos de la calle, como había sido ella ya cuando salió de la cárcel, en su casa, y se sorprendía al darse cuenta de que estos chicos tampoco tenían casa, y estos que ella cobijó sin ningún tipo de comentarios raros al respecto, le voy anticipando, señora. Estos chicos son los que hoy son sus supuestos guardaespaldas, que ella los sacó de la calle y los crió cuando el mundo los había abandonado. El mundo, el Estado, las familias, etcétera, ¿no? Y en muchos casos eran chicos también que se drogaban, que robaban. Y Milagros los motivó para que, junto con ella, comenzaran a hacer algunas copas de leche. ¿Qué es una copa de leche, Carlos? Y es juntarse en un barrio muy pobre, con una enorme cacerola, un poco de leña para calentar la leche o el agua que se conseguía para hacer un té o un mate cocido y dar algo calentito a la panza de los más pobres. Esta es la Milagro que muchos odian, pese a saber esto. Y no es que esta historia de lucha justifique luego otras cosas, pero es un trazo a la luz del cual, yo creo, la historia de Milagro puede entenderse de otro modo, ¿eh? No del modo distinto, pero yo creo que es un matiz este que, aunque muchos lo saben, suele faltar en el sentimiento que le genera esta mujer, porque fue desde ahí, desde ese bajo mundo, señora, desde esa ley de la calle, ¿eh? Y usted me entiende quizás a qué me refiero, y si no, quizás lo ha visto en las películas. Es un mundo muy duro, donde uno se gana el lugar a veces a los trompazos, asociándose con alguien que no es muy bueno, porque se trata de sobrevivir. Así que desde estas leyes sale este personaje, ríspido, difícil de clasificar, nada elegante, con muy malos modales. Esa es, en buena parte, un aspecto de Milagro Sala. Nos vamos a ir al corte, cambiando el clima con el audio 19, Carlitos. Es un fragmento de la película El secreto de sus ojos. Si usted siente que estamos repitiendo algún audio del programa pasado, es cierto, es una sensación correcta. ¿Por qué no me llevaste con vos a Jujuy? Le pregunto.
Es una novela. En una novela no hace falta escribir la verdad, ni siquiera algo creíble.
Sí, no, ¿cómo? ¿Qué no es creíble?
Benjamín, la parte esa, cuando el tipo se va a Jujuy.
Sí,
qué problema. El tipo llorando como si fuera un desgarro.
Sí, qué.
Y ella corriendo por el andén como sintiendo que se iba el amor de su vida.
Bueno.
Y tocándose las manos a través del vidrio como si fueran una sola persona. Y ella llorando como si supiera que le esperaba un destino de mediocridad y desamor. Casi cayéndose en las vías, como queriendo gritar un amor que nunca se había animado a confesar.
Sí fue así o no fue así.
Y si fue así, ¿por qué no me llevaste con vos?
De las palabras, transmitiendo para todo el universo. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.